El placer es mío, muy buenos días a la audiencia. Y bueno, y aquí estamos como cada miércoles para charletear un poco de cine. Ahora un poco más especial, ¿no? Pero al principio
Especial.
era charla
Ya,
dispar, ping-pong, va y
el
viene.
otro día fue un éxito. El de las
Ah,
películas
me
de
alegro
combates
muchísimo.
aéreos me
Ah.
llegaron. Es más, hubo algunos que me preguntaban los nombres y yo por suerte me llevé la lista y
Claro.
decía, dame un segundo que te contesto por mensaje el nombre.
Una
Y
ayuda de memoria.
revisaba y le mandaba y las vieron, ¿eh? Algunos
Y
a casi todos.
hay más, pero yo te busqué en las exclusivamente de combates aéreos, ¿viste?
Seguro.
Porque hay combates aéreos injertados en otras películas,
Seguro, seguro.
pero
Top Gun,
muy
ponele.
cortitos,
Top Gun
dime.
es una película de aviación, pero el combate aéreo sea al final y muy corto.
Claro.
Que fue un clásico del cine de los 80, sin duda,
Sí,
¿no?
sí,
Casi el
sí.
surgimiento
Se
de
está
Tom
por hacer un
Cruise.
remake.
Ajá, dice que va a actuar Tom Cruise.
Y seguramente en alguna parte secundaria, como ha ocurrido,
Seguro.
por ejemplo, con la Fight de Thomas Crown, ¿no? Que Faye Dunaway estuvo con Steve McQueen en la primera y después estuvo con Pierce Brosnan, pero en
Participa
una partecita ya
secundaria, ¿no?
secundaria, para recordarla, ¿viste?
Ahí está bien eso.
Sí, en
Está
muchas
bueno.
películas se ha hecho, ¿eh?
Sí, son varias las películas que aparece el actor
Por eso
de la
con el
original.
fallecimiento de la princesa Leia, ¿no? De la actriz Carrie Fisher, se eliminó en el episodio que se va a entrenar ahora la parte que se iba a injertar a ella, ¿viste? Usando un poquito de material de archivo.
Mirá vos.
Decidió después la producción ponerla.
Mirá, ahí está, mirá qué dato, ¿eh? Bueno, hoy películas dedicadas a la festividad de Navidad, a la
Efectivamente,
Navidad.
así
Debe
es.
haber muchas, ¿o no?
Sí, hay muchísimas. Mirá, hay cientos, diría yo, de películas
Y muchas que por ahí no se dedican a eso, pero la rosa
que la, por ejemplo, que la Navidad se toca o se incluye en algunas escenas dentro del relato, ¿no es cierto? Hay muchas, en todo tipo de género, porque hasta en películas de terror, como Navidad Sangrienta, o por
la
ejemplo de carácter bélico también, se festeja muy la Navidad en películas de carácter bélico en el frente. He visto algunas películas así con
Que
cierta
le toca
tristeza,
justo la fecha.
cierto deje de tristeza, ¿no?
Hay una, viste que en esto que nosotros nos vamos metiendo y hacemos el ping-pong, hay una que es un ataque de trinchera, que están
Sí.
enfrente, creo que son franceses y alemanes, que hacen un parate y festejan la Navidad, se juntan todos en el medio y una vez que terminan, se vuelven cada uno a su trinchera, estaban enfrentados.
Claro.
No recuerdo el título de la
Sí,
película.
no es un caballo de guerra.
No, 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 no. Es otra
Porque en
película
esa
que
hubo. Ah, no, 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 en esa sigue el caballo, tenés razón.
es otra película
Sí,
exclusivamente
la
dedicada.
recuerdo, igual no me acuerdo el título también. Viste, justo, mirá
Sí,
vos,
sí,
me
sí, sí.
sacaste el tema.
Pero como trajiste el de alusión esto de lo bélico, yo recordaba esta parte justamente de la película.
Claro. Y bueno, y por ejemplo, como te decía, ¿no? La Navidad se menciona o se festeja dentro del contexto de la historia. Pero las más específicas normalmente incluyen la palabra Navidad en sus títulos, porque la historia se desarrolla en Navidad o la Navidad es el motivo de la historia,
Ahí
¿no?
está.
¿Eh? Pero hay un cuento que ha hecho historia dentro del cine y que ha sido motivo de muchas películas. ¿Cuál te parece que puede ser? Muy conocido, de Charles Dickens.
Cuento de la
A
Navidad con los tres
Christmas Carol,
fantasmas, eso se ha
claro.
hecho hasta en
¿Eh?
dibujito. A
Cuento de
fantasma
la
de Navidad,
Navidad con.
a Christmas Carol, un cuento de Navidad. Es una novela corta o cuento corto escrito por el británico Charles Dickens y publicada originalmente por Chapman y Hall el 19 de diciembre de 1843. Bueno, de ahí, por supuesto, ¿no? Cuenta cuenta la historia de un prestamista. Es un hombre avaro, egoísta, además de hosco en su manera de tratar a la gente, ¿no? De hosco carácter, que se llama Ebenezer Scrooge, ¿no? También se escribe Ebenezer con dos B's, pero más se
El
utiliza,
nombre del personaje.
claro, Ebenezer Scrooge, un tipo que no soportaba la Navidad y que sufría una transformación cuando, por ejemplo, lo visita una serie de
Ajá,
fantasmas,
los tres
¿viste?
fantasmas.
La Nochebuena, los tres fantasmas, ¿no? Que son los fantasmas de la Navidad pasada, de la Navidad presente y de la Navidad futura, que le hacen ver y recapacitar su conducta lo cual le fue anticipado por el fantasma de su socio, que había fallecido hacía 7 años, llamado Jacob Marley, como dice la placa, ¿no? Uh-huh. Scrooge y Marley. Y bueno, la novela consiguió un éxito inmediato y el aplauso de la crítica, de hecho, ¿no? Charles Dickens no fue el primer autor en homenajear la celebración de la Navidad en la literatura, Pablo. Pero fue él quien dio, digamos, una gran importancia a su visión de la fiesta de cara al público, ¿no? Las fuerzas que inspiraron a Dickens para crear su historia navideña fue influyente, impactante y duradera. Fueron las profundamente humillantes experiencias de su propia infancia. Uh-huh. Dickens abogaba por una actitud más benévola y caritativa con los niños, pues las condiciones de la era victoriana, ¿no?, les eran adversas. Casos como la prostitución, la mendicidad, el trato de los obreros, el aumento de la población a consecuencia de la industrialización del país y el lógico colonialismo británico en el mundo. Claro, ¿viste? Claro. Que tenía muy ocupada Inglaterra, por lo tanto, ¿viste? El fuero interno era bastante crudo en ese sentido para los chicos. La novela de Dickens fue una de las principales influencias en el resurgimiento de las viejas tradiciones navideñas en Inglaterra. Pero a la vez que transmite imágenes y sentimientos de optimismo, alegría, calidez y vida, también transmite elementos de oscuridad, desesperanza, frialdad, tristeza y muerte. Esto está muy bueno, lo saqué de internet.
Hay, como dijo Pablito, hay llevada en un montón de películas, dibujitos.
Muy clara, claro, que pueden tener,
sí,
los oyentes.
Ahora te voy a ir nombrando. Por ejemplo, el propio protagonista, Ebenezer Scrooge,
va a tirar un dato, Pablito.
Uno de los protagonistas del cuento este de Dickens, que es un clásico también, es el tío MacPato.
Tío MacPato, claro.
Hace del prestamista.
Hace del prestamista, ahí está. Los datos que van en relación a esta obra.
¿Quién?
MacPato, que hace el prestamista, de que es en referencia a esta obra literaria.
MacPato, ajá. Uh-huh. Bueno, y te estaba comentando justito que Ebenezer Scrooge es la personificación del invierno, ¿no? Y al igual que el invierno, es sucedido por la primavera y el resurgimiento de la vida. El corazón duro, frío y triste de Scrooge es restaurado a la alegría y a la buena voluntad que conoció en su infancia y juventud, ¿verdad?, por la visita de los fantasmas.
Seguro.
Ahí está. Bueno, son varias las adaptaciones cinematográficas de esta obra, desde 1901 a 2001, y también sigue hasta la actualidad.
Sí, por eso te digo, recreada en un montón de películas que rozan en algún momento esta obra literaria.
Por eso, 6 años de nacido el cine, el 28 de diciembre de 1895, en 1901 aparece la primer película que se llama Scrooge, el fantasma de Marley. ¿Verdad? Que tiene 6 minutos 20 segundos. La vi para traer el comentario. El título original es Scrooge or Marley Ghost, así que la pueden buscar y la pueden ver. Producción inglesa, filmada en 35 milímetros por Walter R. Boot, y Daniel Smith es Scrooge. Debía ir mencionando siempre el actor que hizo de Scrooge, ¿no? Bueno, es una película muy simple, te cuenta rápidamente el libro de Dickens en 6 minutos 20 segundos, ¿no? Con fantasmas muy foráneos, una actuación, digamos, más que aficionada, ¿no?
En
el año que estamos. Eso te lo menciono por la evolución que va sufriendo después la historia el cine, ¿no? De ahí se salta a 1910. Viene una película titulada Christmas Carol, un cuento de Navidad, de 12 minutos, producción norteamericana de Thomas Edison, del famoso Thomas Alva Edison, la versión muda más popular, con buenos efectos especiales, donde Mark McDermott fue Scrooge. Está bien hecha. Linda película, como te dije.
12 minutos, también se las puede ver en...
Sí, porque las vi.
Bueno, ¿esto la viste en este rotetio en que hiciste?
En una semana me hice un paseo por internet impresionante. Bueno, en 1913 tenemos Scrooge de 40 minutos, donde Seymour Heap es Scrooge, y la película fue dirigida por Lydan Van Tock. Ya evolucionado el tema. De ahí
y el tiempo, ¿no? Claro, pasó de 6, 12 a 40.
Estamos en la época muda todavía. En 1922 retorna Scrooge. Te estoy dando los títulos originales porque no encontré con qué título se estrenó en otro país, ¿no? Sí se estrenó, no se sabe, tantos años. Bueno, esta tiene 18 minutos. El actor H.B. Esmond es Scrooge y la película la dirigió George Wynne, que tiene que haber sido seguramente padre de Kina Wynne, ¿no? O abuelo de Kina Wynne, porque claro. Ed Wynne era el padre de Kina Wynne. Un actor que tiene muchos trabajos lindos en el cine norteamericano. En el año 1923 retorna otra Scrooge de 25 minutos, donde Russell Tondike es Scrooge y está dirigida por Edwin Greenwood. Siempre la misma historia, ¿no? Con diferentes formas de relato.
Bravo. Claro, va evolucionando.
De ahí venimos a 1928. Hay una Scrooge de 9 minutos. Primer película hablada inglesa, realizada por Hugh Croyce. Brandy Williams es Scrooge y autor del guion. Basado en la novela. Bueno, ya estamos en el cine sonoro. Ahora saltamos a 1935 con una Scrooge de 60 minutos. La primer versión sonora del cuento Seymour Heaps es Scrooge, ¿no? La primera versión sonora, digamos en tipo largometraje, porque teníamos la de 9 minutos del año 28, que es la primera hablada recién nacido en cine sonora, ¿no? Cuando se utilizaba un disco grande que giraba junto con la película. Saltamos a 1938 y viene ahora con el título original, A Christmas Carol. 69 minutos. Reginald Owen, reconocido actor de época, es Scrooge y la película la realizó Edwin L. Marin, director conocidísimo del cine norteamericano. En 1947 se da en España. Los españoles tienen su leyenda de Navidad de 80 minutos, de Manuel Tamayo con Jesús Tordesillas.
Basado
en el cuento de Dickens, ¿no? Saltamos a 1949, dos años después viene Cuento de Navidad, de Christmas Carol, 25 minutos, donde Vincent Price, es inglesa, ¿no? Relata leyendo el libro y Taylor Holmes es Scrooge. Es un cortometraje que se realizó para la Navidad inglesa. Está muy bien, Vincent Price joven, con esa cálida voz que tenía, que fue tan reconocida en el cine, ¿no? Y cierra con una moraleja. Saltamos a 1951, viene otra, A Christmas Carol, 86 minutos, dirigida por Brian Desmond Hurst, con Alastair Sim como Scrooge. Después, 1954, A Christmas Carol, 59 minutos, Frederick March es Scrooge, dirigida por Ralph Levy, el famoso Freddie March, ¿no? 1959, A Christmas Carol, 25 minutos, realizada para la TV. Basil Rathbone es Scrooge y Freddie March presenta la película. O sea que a la inversa de la anterior, claro, ¿no? Donde Freddie March es Scrooge y Basil Rathbone hace de Marley, el socio fallecido, que le anticipa a los fantasmas, ¿no? Bueno, este es un capítulo de televisión inglesa, claro, que recordaba historias de Charles Dickens. Lo retrotraje también para que la gente tenga conocimiento y lo pueden ver también en TV, en internet. Bueno, venimos a 1970.
Ahí pegamos un salto.
Acá, esta la vimos en el cine Gran Odeón. La alegre historia de Scrooge, 114 minutos. Es un musical realizado por Ronald Nime, donde el actor Albert Finney, porque es inglesa, es Scrooge. Maravillosa, con coreografías y canciones espectaculares. Recomiendo a pleno esta película. Ya tenemos una recomendada a pleno, es esta, ¿eh? Acuérdense bien, La alegre historia de Scrooge. Aparece como Scrooge, es solo Scrooge, ese es el título original.
Ahí está.
O sea, maravillosa película, sinceramente maravillosa película. Es encantadora, es encantadora. Bueno, de ahí saltamos a 1979. Hay una historia que proviene de una adaptación un poco, digamos, distante de la historia original, ¿no? Se titula An American Christmas Carol. No encontré el título original. El título estrenado en la Argentina. 98 minutos. Es un telefilme. Es una película para televisión. Donde Henry Winkler es el que hace de Scrooge. Una adaptación un poco libre del libro, ¿no? Pasamos a 1984. Un cuento de Navidad, 100 minutos, A Christmas Carol. Es otro telefilme. Y aquí muchos lo habrán visto, esta película, porque se realizó para la televisión, pero se estrenó en los cines, por lo bien que salió. Scrooge es George C. Scott. Mira. El que hizo Patton. Sí. Hace un rato hablabas a Patton, por eso yo casi me confundo. Bueno, George C. Scott, muy bien, muy buen trabajo, ¿no? Otro telefilme. En 1988 se estrenó, y la vimos en el Odeón, Los Fantasmas Contraatacan. 101 minutos, título original, Scrooge con D. Se agrega una D. ¿Por qué? Porque digamos, se adhiere a otra cosa. La historia está ubicada dentro de la TV, pero gira en torno al libro de Charles Dickens. Bill Murray es un ejecutivo de la televisión. Despide
a
un
sector, Me gusta Bill Murray.
Claro, despide a un empleado en Nochebuena, que es Goldway, el empleado, ¿no? Odia la Navidad y por lo tanto le van a visitar los fantasmas.
Sí, esa la recuerdo,
Se había distanciado de su novio, un montón de cosas. Es una linda película también, recomiendo, recomiendo verla. 1999, ya nos vamos acercando a la actualidad. A Christmas Carol, 95 minutos, donde Patrick Stewart, el de los X-Men, o el de la nueva serie de Viaje a las Estrellas, es Scrooge. Y este también es un telefilme dirigido por David Jones.
También se la puede ver por internet.
Sí, exacto. Y en el 2001 tenemos un cuento de Navidad de 81 minutos y es un filme de animación que está basado en el cuento de Charles Dickens. Cuenta con las voces de Simon Callow, Nicolas Cage, Kate Winslet. Está muy bien hecho.
Bravo, animación. Muy lindo, muy animación.
Lindo. Está muy lindo. Y en el 2009, por eso te decía, Más Allá también va, y creo que hay una versión que está a punto de estrenarse, hecha en el 2017.
Nueva, ahora, más,
bueno, en el 2009 llega Los Fantasmas de Scrooge, que vimos en el cine Gran Odeón, 96 minutos, A Christmas Carol, el título original, es otro filme de animación, con las voces de Jim Carrey, de Gary Oldman, de Colin Farrell, el del Discurso del Rey, ¿no? Bob Hoskins, el actor inglés que falleció, el petiso que trabajó con aquella de quien engañó a Roger Rabbit con los dibujos animados, ¿te acuerdas? Bueno, y otros. El que es Scrooge es Jim Carrey.
Jim Carrey, ahí está.
Está muy bien. El dibujo está hecho casi con la cara de él, con una nariz larga.
Sí, la recuerdo, ya está.
Bueno, y también Jim Carrey tiene una película que ahora dejando, digamos, la historia
puntual basada en el libro de Dickens, hay otras películas
que tienen la palabra Navidad, y yo te seleccioné un poco de ellas que todas mencionan. Por ejemplo, en 1912, ¿no?, hay una que se llama A Carol Accident. O sea, un cuento accidental vendría a ser, porque es A Christmas Carol, un cuento de Navidad, y este es A Carol Accident, un cuento accidentado, vendría a ser la traducción, pero se llamó Un Accidente de Navidad.
Mirá, ahí está.
Así está en internet. Tiene 15 minutos, la pueden ver. Actúan William Wadsworth y Auguste Philippe, como dos vecinos de un dúplex que tiene el frente igualito y la parte posterior igualita, y un patio en común, que este vecino, el William Wadsworth, no quiere que los chicos del vecino se pasen a la parte del patio.
Patio común. Un conflicto vecinal, en la vecindad.
Bueno, de una sola casa. Y bueno, y ahí ocurre una confusión que después va a traer una serie de... Está linda la película. La recomiendo que la vean.
No, y si la trajiste... A colaciones, porque...
Claro, eso, 1912, le repito, A Carol Accident, un accidente en Navidad. 1955, venimos con una película de Bing Crosby.
A ver.
Actor y cantante.
Sí.
Maravilloso, uh-huh. De un carisma sensacional. La película se llama Navidad Blanca. Muy linda película, ¿eh? Uh-huh. La recomiendo que la vean. En 1989 aparece Chevy Chase. Uh-huh. Con su serie de Vacaciones, que vendrá en la película Vacaciones, que se hizo un remake, 2016, en que Chevy Chase aparece como el padre de aquel muchacho que salió de vacaciones por primera vez con él y que se hicieron 4 o 5 películas, Vacaciones en Europa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y esta es, está Vacaciones en Hollywood y esta es Vacaciones en Navidad.
Ah, ahí está.
¿Eh? Divertidísima. 1994, Sorpresa de Navidad.
Pará, la anterior se llama así, Vacaciones de Navidad.
Vacaciones en Navidad, así es. Vacaciones en Navidad.
Perfecto.
De Christmas Vacation.
Sí, 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 ahí está. Así que volvemos al otro.
Claro, en 1994, Mia Farrow nos ofrece Sorpresa en Navidad. La película de carácter familiar, muy interesante. Después, en el 94, aparece la primera de Tim Allen. Gran actor de televisión, también del cine, ¿eh? Es un muy carismático y simpatiquísimo y se llama Santa Clausula.
¿Verdad?
Y nos muestra el Polo Norte, el reducto de Santa Claus, donde preparan los juguetes y todos lo hacen para la Navidad. 2004, Milagro de Navidad con Susan Sarandon. Linda película, esta la tenés que conocer.
Sí, sí, esta ya la vi.
2004, Ben Affleck en Sobreviviendo la Navidad, una también. Película donde un tipo anda, no sabe dónde parar en Navidad y anda suelto solo, ¿no? 2004, Una Navidad de Locos con Tim Allen, que no tiene nada que ver con la serie Santa Claus, porque la serie Santa Claus tiene 2 secuelas. Una Navidad de Locos, divertidísima película. 2005, Un Invitado en Navidad, es una película alemana con Mario Adorf, que actuaba en el cine italiano, que vimos en Policiales, en Western Spaghetti,
sí.
Y en películas de espionaje. 2006, viene la 2002.
Ah, qué onda.
2002, Santa Cláusula 2,
ay,
con Tim Allen, me la salté. Santa Cláusula 1094, del 94 al 2002, recién viene la segunda parte de este Santa Claus del Polo Norte, ¿no? Que tiene su esposa, tiene su familia. En el 2000, Jim Carrey retorna con el Grinch, un personaje que odia la Navidad y que vive en una altura, ¿no? Y todo le molesta en el pueblo de abajo, el ruido, todo. ¿Sí? A ver.
Que está como personificado como un Grinch.
Claro. Es buena película, ¿eh? Sí. Bueno, te decía, Sobreviviendo a Navidad, Una Navidad de Locos, Un Invitado a Navidad, y en el 2006, 4 años después de la segunda, viene Santa Cláusula 3 con Tim Allen. Donde Tim Allen ya en esta oportunidad, en Santa Cláusula 3, creo que es uno de los hijos que sale en el trineo y que resuelve los problemas internos que ocurren, ¿viste? Porque dentro del Polo Norte, aunque te parezca mentira, Santa Claus tiene sus detractores. Tiene un tipo que quiere apoderarse del sistema, ¿no? Y ahí trabajan todos los duendes, todo. Es linda, son interesantes las 3 películas estas de Santa Claus. Las han pasado muchas veces en la de cercano a la Navidad.
Sí, generalmente.
Tal vez logremos ver algunas ahora. En el 2013 viene Las Aventuras de K9, un cuento de Navidad. Es una película que
K9 es el animal, el perro.
Claro, que se relaciona con un perro, claro, que Jay Belushi.
Canino se conoció también.
Claro, el K9 se le dice al perro policía en función en Estados Unidos.
Ahí está. Que se le dice en función K9 a los perros policía en Estados Unidos.
Exacto, sí. Y él tiene un perro que lo acompaña en las películas.
Sí, recuerdo, ¿sabes?
Hay 2 películas anteriores, ¿no? K9, no recuerdo qué título alegórico lleva al lado, con Jim Belushi. Bueno, y 2015, lo más nuevito que tenemos, Navidad con los Coopers, con Diane Keaton.
Sí, ¿eh? Sí, también la tengo.
Es una familia,
también la tengo.
John Goodman, Diane Keaton, que ya, digamos, veteranos, cerca de cumplir los 50 años de casado, están por separarse.
Sí, sí, sí. Es
entonces como esperan que la Navidad para anunciarle a todos y hay una serie de historias paralelas se reúnen
que provocan que no se provoque la separación.
Linda película.
No cuentes nada. No puedo yo.
Te gusta contar los finales. Bueno, pasamos a la televisión, Pablito.
A ver, vamos con la televisión.
En la televisión tenemos varios telefilmes también, ¿eh? En 1990, Mickey Rooney actuó en el telefilme Un hogar en Navidad.
Mirá, ahí está.
La linda película, con el carisma de este clásico petizo regordete, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que empezó allá por los años 30, que fue compañero de Judy Garland en varias películas.
Sí.
Bueno, 1996, fíjate vos que yo te decía que también en los filmes de terror, pero esto es prácticamente una comedia. La pavorosa Navidad de los monstruos. Un telefilme, donde se juntan todos ahí, Frankenstein, Drácula, en fin, etcétera, etcétera. En 1998, otro telefilme que se llama Estaré en casa para Navidad. Emotiva, linda. Es donde tiene un montón de inconvenientes, pero él quiere estar en la Navidad en su casa, ¿no? El intérprete. Después hay un filme policial, es un telefilme también con Scott Glenn, Ciudad Desnuda, Navidad Mortal. ¿Viste? Para que te diga que también la Navidad está, ¿viste? En terror, en guerra, en policiales. También hay una película policial que alude a la Navidad, donde Papá Noel es asaltan un...
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas de esa? Que después los van persiguiendo y hay una serie de traiciones entre ellos.
Sí, la recuerdo.
Linda película. Bueno, también pasa a una película en el año 2002 donde muñecos actúan con actores. A ver si te recuerda.
2002.
¿Qué tipo de muñecos?
No, me mataste.
Una alegre Navidad con los Muppets.
Los
Muppets, que tienen varias películas.
Sí, varias películas.
De diferente tipo. Bueno, esta se llama Una alegre Navidad con los Muppets. Es otro telefilme, también muy lindo, Bueno, y lo más reciente que tenemos, digamos, data del 2003. Es un telefilme con Julie Andrews y una chica, que se llama Eloís. Y es Eloís en Navidad.
Mirá.
Que tiene una segunda parte que no logré ver.
Perfecto.
Es una la mención nomás.
Eso serían películas que tienen, como decir, en el título la palabra Navidad.
Claro, todas tienen el título. Después, como te dije, hay muchas películas que tienen la Navidad incluida en el relato, de alguna forma u otra, o se relaciona en Navidad, o hay un robo en Navidad, ¿viste?
Por dar un ejemplo, Mi Pobre Angelito.
Ah, claro, ahí está.
Es en Navidad, ¿no?
Exacto. Y da la casualidad de que en la primera, ¿no? Mi Pobre Angelito, la que se toma el avión equivocado y termina en París, ¿no? Que la madre se acuerda de que él era... un amante del arbolito de Navidad y dónde podía encontrarlo.
Claro.
Ahí actúa Brenda Fricker, una actriz que hace de la vieja de las palomas.
De las palomas.
Esa Brenda,
en el Central Park de Nueva York.
Esa Brenda Fricker hizo de la madre de Jerry Lee Lewis en Mi Pie Izquierdo.
Mi Pie Izquierdo, peliculón, ganador del Oscar.
Claro, y él gana el Oscar y ella gana el Oscar.
Mirá vos.
Con ella, con Mi Pie Izquierdo. Qué película,
me acuerdo,
que fue Mi Pie Izquierdo.
Qué película. Te hago una pregunta, te llevo más allá. Con respecto a lo que se conmemora la Navidad, tenemos películas así de reconocidas, vamos a hablar puntualmente de El Nacimiento de Jesús.
Bueno, las historias de la vida, pasión y muerte de Jesús en el cine son diferentes. No se habla de Navidad.
No, ya sé, por eso te digo, conmemorando la fecha histórica.
Claro, porque
que
vos,
es el
vos viste que
de Jesús, hay películas
la Biblia no te menciona el día de nacimiento de Jesús. El día de nacimiento de Jesús ha sido elegido tal vez por aproximación o ficticiamente, ¿no? Teniendo en cuenta, como escuché cuando ustedes discutían con Mariana, respecto de Santa Claus o Papá Noel, que trae los regalos, y los regalos los traen los reyes.
Ahí va a tirar un dato.
En ese hecho histórico, la Navidad en realidad es una fiesta anterior al cristianismo, que se llama fiesta saturnales, que los practicaban los romanos, una fiesta pagana. Se celebra en esta fecha por el solsticio de verano, como muchas fechas religiosas que se celebran.
Sí, en fechas anteriores a Jesús.
Claro, porque todas las religiones derivan del paganismo y se celebraban los solsticios, y eso por una cuestión de cosecha.
Seguro,
porque
sí.
La humanidad se manejaba así antes.
El tema de la, del invierno, el verano.
Cuando aparece el cristianismo como método de inserción en la cultura romana, toman la fiesta saturnale, que para el dios Saturno, para las cosechas, y le agregan el significado cristiano.
Que es el nacimiento de Jesús.
De ahí viene el arbolito, por ejemplo. Se entraba un árbol porque se aproximaba el invierno. Recordemos que ellos están en otro...
Claro, es hemisferio
norte. En otro hemisferio. Nosotros empezamos el verano, ellos empiezan el invierno. Entonces, como la empezada del invierno, se talaba un árbol, se entraba a la casa...
Claro,
de luces para que hice así un gran banquete y se le daba los regalos, y eso se lo daban más que nada a los esclavos.
Perfecto, ahí está. Bueno, una buena explicación de Pablito.
Bueno,
la explicación histórica.
Viene de fiestas paganas saturnianas en el Imperio Romano, y que casi todas las festividades vienen de la época pagana, previo a lo que puede ser lo religioso.
Claro.
Y está bien, es acertado, pero te pregunto, yo sé que esto es, es como un manifiesto histórico,
claro.
Pero yo te hablo de el mito que dice que el 25 de diciembre a las 0 horas nace Jesús. Si hay, el cine ha reflejado ese acontecimiento.
Bueno, refleja la Navidad, no el nacimiento. El nacimiento de Jesús siempre se produce, como te dije, como digo yo, en un establo cinco estrellas, ¿no? Donde nace el Redentor de la humanidad, pero no se menciona en ningún momento la Navidad, ninguna de las películas que yo he visto, se habla de la Pascua.
Claro, no, pero yo no te estoy hablando de la palabra Navidad, te digo del acontecimiento histórico que supuestamente el 25 de diciembre es el nacimiento.
Ni no, porque es como dice el doctor, la mayoría de las películas que toman la vida y obra de Cristo hablan de más que nada lo que es Pascua, cuando
se murió, más que nada con la muerte.
Son muy pocas las que no sé si hay alguna que trata del nacimiento en sí.
Sí, porque yo recuerdo una que habla desde la muerte del primogénito y esto de, pero no recuerdo bien, ¿no? Pero sí, generalmente las películas de Jesús van en relación más a la muerte y el sufrimiento.
Claro, no, hay películas que, como por ejemplo Herodes el Grande con Edmund Purdon, que es la parte previa, porque Herodes era el rey, ¿no es cierto?, al que le habían avisado que iba a haber que manda a matar todos los primogénitos, todos los chicos que nacen.
Por eso el Día de los Inocentes.
Porque le decían que iba a nacer un niño que iba a derrocar a los reyes, ¿no? Entonces ya entra todo.
O sea, que esa es una película.
Todo entra, claro, Herodes el Grande, y hay otras historias que también cuentan, y en las mismas de las variadas películas que hay de las historias sobre la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret, siempre comienzan, ¿no?, un poco previo al nacimiento de Jesús, que se entera de alguna manera u otra por los mesías, los profetas, que anunciaban la llegada del Mesías, y es donde entran a temer esta gente,
claro,
¿viste? Por ejemplo, cuando Pilato se lo manda a Herodes, le pide a Herodes que juzgue a Jesús, y le dice que él no tiene nada que ver, es un hombre común y normal, porque él ya quiso matar todos los primogénitos en su momento, pero Jesús zafó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Pilato? Él no sabe cómo hacer para condenarlo, y lo quiere condenarlo, además que está presionado por los israelíes, los judíos, por el Caifás principalmente, y la gente que lo sigue, la gente que él pagó, cuando él le pide al pueblo, si quieren liberar al que llaman el Mesías o el Redentor de la humanidad, o al ladrón Barrabás, y todos gritan Barrabás, porque Caifás había repartido moneditas, ¿no? Eso está en la historia y te lo muestra.
Es como que en la vida de Jesús el cine ha recurrido mucho más al sufrimiento, a la pasión,
a la
muerte.
Claro. Y hay películas que se emparentan. Por ejemplo, Barrabás con Anthony Quinn sigue la historia del ladrón después de la crucifixión. En la película Ben-Hur se ve la crucifixión, que Charlton Heston ve pasar a Jesús, ¿no? Y su deseo de ver a su madre sana, Jesús la recibe y sana a la madre y la hermana de la lepra, ¿no? ¿De verdad? Ahí está. Bueno, y así se van tomando las historias a su manera, ¿no? Y vos fíjate que el mismo Pilato que dijo que para que él le pidió al pueblo, entonces se lavó las manos como diciendo, yo no condené a este hombre.
Ahí está el lavado de manos, me da las manos como Poncio Pilato.
Hay un montón de historias, y te lo reflejan todas las películas, ¿viste? La más reciente que he visto es una que se llama El Centurión.
Ajá, sí, la
con vi. El hermano de Ralph Fiennes.
Uh-huh. Es como que busca...
Joseph Fiennes.
Busca una explicación.
Claro, que Pilato lo manda a buscar a Jesús, ¿dónde anda? Uh-huh. Si resucitó, encontralo y tráemelo de vuelta.
Sí. Está bastante buena.
Ah, está muy bien hecha, ¿eh? Me gustó.
Vuelvo al cine, gustó. En Concordia, cambiando de tema.
Mirá, decía el 21 se estrenaba el capítulo 8 de La Guerra de la Galaxia, pero creo que si mal no leí en el diario de ayer, se entregan los San Antonio de Padua.
Es ahí en el Odeón.
Dice el 21 se entregan... no leí en dónde.
Claro.
No, ese ha de ser en el Centro Cívico. Así que el 21 entonces vamos a tener el estreno conjunto con Buenos Aires de el capítulo 8 de La Guerra de las Galaxias.
Bueno, antes de irnos, obviamente tenemos que hablar de él. Lito Cruz, a los 76 años, falleció en el día de ayer, lunes.
El lunes 19.
Lunes 19 falleció en Buenos Aires.
76 años.
76 años, bueno, trabajó en cine.
Nació en Berisso.
Berisso,
provincia de Buenos Aires.
Cerca de La Plata, por ahí.
Ahí comenzó, sí, efectivamente, ahí comenzó, digamos, su actividad como actor aficionado, ¿no? Después se trasladó a Buenos Aires para estudiar en la facultad y paralelamente estudió teatro. En 1965 viajó a Chile para estudiar en la Alta Escuela Chilena, que era lo mejor que había en ese momento en teatro.
En Latinoamérica,
y retornó en 1968 a Buenos Aires, ¿no? Y comenzó ya ahí a dedicarse profesionalmente al teatro.
Genera un grupo teatral independiente, autogestivo,
claro,
que mete un golazo con una obra que fue reconocida a nivel mundial.
Claro, fundó él, y también fue designado por el gobierno en el año 1995.
Uh-huh. Al frente del...
Del Ministerio de Cultura. Bueno, y te cuento que, por ejemplo, Lito Cruz estuvo nominado 4 veces al Martín Fierro por sus 22, dentro de sus 22 telenovelas o seriales, digamos que de nuestra televisión, y lo ganó con Los Elegidos en el año 2011, el Martín Fierro. 4 nominaciones.
Para mí es un gran actor.
Y en el cine filmó 45 películas, de las cuales 7 fueron cortometraje y una un mediometraje.
Mirá vos. Y ahí en el tema del cine, hay que decir que no hay que olvidarse de Juan Moreira.
Claro, no, tiene muchas películas.
A mí me acuerdo de
La última que... él se inicia con Los Taitas en el cine. Y su último trabajo fue Los Inocentes del año 2016.
Perdón, no es Juan Moreira, es Don Segundo Sombra, me equivoco.
Es claro, sí. Me pareció, viste, no...
Juan Moreira es...
Dudé un poquito...
No es Alfredo Alcón, tampoco es el otro... Rodolfo Bebano.
Rodolfo Bebano, sí, Juan Moreira. Claro, el famoso Juan Moreira de Leonardo Fabio. Que era candidata...
Sí, nos contaste la historia.
Sí. Candidata a ganar en España, el pero claro, se mandó una arenga en favor del...
El peronismo.
Del presidente Allende chileno.
Sí.
Reconocido, digamos, izquierdista, muy amigo de Fidel Castro. Y bueno, y eso, y en España, arengar.
Con Franco, ¿no?
Sí, exactamente, efectivamente. No figuró ni en el puesto 20. Lamentablemente, porque es un peliculón el Juan Moreira.
Sí, es muy buena. El Juguete Rabioso también está bueno.
Ah, sí,
está
señor. Bueno. Ahí está.
Bueno, Sotto Voce me
Norman
parece.
Brisky.
Sotto Voce me parece una buena película.
Claro. La última de él se llamó Los Inocentes. Esa es del año 16. ¿Saben cuál le vimos en Concordia a Lito Cruz en estos últimos tiempos? En Betty Boo. Que se estrenó en el Odeón. Qué linda película, buena película,
está
eso
buena,
me gustó,
sí,
está muy policial. Bien hecho. Sí, un policial.
Y Gato Negro también.
Gato Negro viene después de Betty Boop.
Es otro policial que trabaja en Lito Cruz, que está bueno, ¿eh? Bueno, ahí está, nuestro pequeño homenaje a un grande del cine.
Efectivamente.
Para mí, repito, uno de los mejores.
Vos sabés que mucha gente confundía a Lito Cruz como chileno.
Como chileno, me contaste.
Por los años que estuvo en Chile, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bien argentino, bien bonaerense.
De Berizzo, de provincia de Buenos Aires, ahí cerca Berizzo, de La Plata. Bueno, yo conté hoy temprano una experiencia que me tocó, te la conté fuera del aire, la cuento rápido. Hacíamos un programa en Buenos Aires, pasábamos de una FM a otra. Cuando iniciábamos en FM Patricio, se llamaba, el primer invitado que tuvimos fue Lito Cruz. Porque uno de los que hacíamos el programa, éramos tres, estudiaba teatro con él. Y lo invitó y el tipo vino, accedió, cayó, tomó unos mates. Muy, muy copado, muy tratable, un fenómeno. El tipo tiene una academia de teatro muy importante en Buenos Aires.
Muy buena persona. Uh-huh. Es como yo también digo de Ulises Dumont, que tuve la oportunidad de conversar con él, tengo fotos con él. Una persona excelente, tratable, uh-huh. Una persona que con la altura que tiene, ¿no es cierto?, como en el caso de Lito Cruz, te conoce a vos, Pablito, me conoce a mí. ¿Quién soy yo al lado de Ulises Dumont? ¿Quién soy yo a nivel nacional?
Sí, sí.
Un tipo que comenta cine en el interior y que hace su programa. Y sin embargo, con Ulises Dumont conversamos, como también con Darío Vítori, sentado en una mesa de café en el Palmar Hotel, en el Palmar Hotel, acá, charlando tete a tete con Darío Vítori. Nunca me olvido de eso también.
Cuidado, ¿eso qué año tendríamos que estar hablando? Lo de Darío Vítori.
Y ya es allá por el 79, 80, 81, por ahí debe ser. También estuve oportunamente con Pepe Soriano cuando vino a Concordia a presentar El Loro Calabrés en el Cine Auditorio. Estuve cenando con él y con el Padre Núñez, uh-huh. Que estuvimos juntos.
Otro grosso, Pepe Soriano.
Conocí mucha gente, ¿eh? Conocí a Alberto de Mendoza en Buenos Aires, estuve en el Canal 2 principalmente.
Te voy a poner un brete. El cine argentino ha reflejado el tema de la Navidad. Le puse en un brete ahí.
Vos sabés que...
No tengo recuerdo.
No hay una película de Santrini, viste que Santrini hacía todo.
Santrini seguro hizo algo. Seguro.
Donde lo toca de soslayo a la Navidad, pero no hay ninguna película que se refiere puntualmente a la Navidad.
Ahí está, Sí, ¿viste? Yo no recuerdo.
Salvo aquella, ¿te acordás? Todo el año es Navidad con Raúl Rossi.
Ajá.
Bueno, ves, tal el nombre Navidad, pero era otra cosa, iba contando historias.
Perfecto, no, pues está buena recordarla, me acuerdo de eso.
Sí.
Pero la verdad que no se me viene a la memoria.
O sea que he buscado, Pablo, y realmente no he encontrado una película exacta con el tema Navidad. ¿Sabés lo que pasa? Como dijiste hace un rato atrás, acerca de fiesta pagana o foránea o del tiempo de la Navidad. La Navidad es clásica del hemisferio norte, porque siempre se refleja en la nieve. Vos viste que siempre, todas las películas de Navidad, la mayoría son todas norteamericanas, inglesas y algunas alemanas. Hay también algunas películas italianas, en fin, ¿no? Sobre la Navidad. Y vos fíjate que, ¿por qué se come nueces, almendras, avellanas? Y claro, porque es todo productos que provocan...
levantar las calorías, la temperatura corporal.
Efectivamente.
Sí.
Y además tiene...
El lechón, el pavo, todo eso caliente.
El pavo de la Navidad, es famoso. Como también el pavo del Día de Gracia.
¿No? Ahí está.
Y viste que tienen la gran costumbre de adornar las casas con guirnaldas de lucecitas. Que hay una película incluso donde se pelean los vecinos por adornar la casa, y que provocan apagones, en fin, hay divertidas comedias en Navidad.
Seguro. Bueno, Jorge, nosotros te deseamos desde acá felicidades para el día, porque nos tenemos hasta el próximo miércoles, que puntualmente vamos a tratar el inicio del cine.
Efectivamente.
Porque hay una fecha que se conmemora ahí puntual, que es el miércoles 27, no, al otro día.
Al otro día se conmemoran 122 años del nacimiento del cine.
Ahí está. ¿Por qué vamos a hacer ese especial entonces el miércoles que viene, último programa de esta temporada 2017? ¿Eh? Así que
vamos a hacer un estudio previo, que yo diría los abuelos del cine, que es la paternidad de la fotografía.
Seguro.
La fotografía fue avanzando hasta que lograron darle cierto movimiento, con ejemplo como el rifle de Marey o el zoótropo, hubo varios aparatos, hasta que los Lumière descubren el paso de cabra, para que una película continua corra y se vaya deteniendo cuando ellos quieren.
Y hace un montón, Jorge, nos reencontramos el próximo miércoles.
Nos reencontramos el próximo
miércoles. Para vos, para la familia.
Efectivamente, yo también quiero decirle a ustedes, a Pablito, a todos los oyentes, que tengan una feliz Navidad, plena de paz, uh-huh, llena de amor y con mucha salud.
Perfecto.
La salud es lo primordial.
Perfecto, ese tiene que ser el mensaje, paz y salud. Está bueno, che, salud, porque a dónde andás con salud bien, andás bien para todo.
Claro,
está
porque bueno, cada uno de nosotros va a conseguir lo que quiere con su propio esfuerzo, ¿no? Para tener,
para eso,
para lograr el esfuerzo hay que estar motivado, tener buena voluntad, para tener buena voluntad hay que sentirse bien y para sentirse bien hay que tener salud.
Perfecto, ahí está. Bueno, nosotros nos vamos, el saludo queda a cargo de él, nos vamos, gracias a Pablo Naño, la operación técnica, Mariana Arriola, nuestra productora, la mejor. Gracias a la familia Goularte, a todos los invitados, a los oyentes, a los auspiciantes. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, solo desearles, ¿no es cierto?, una muy feliz Nochebuena y Navidad. Que tengan, digamos, una feliz Navidad cinematográfica.
Ahí está,
Chao.